Hay una palabra que a todos nos cuesta pronunciar, y digo a todos. No por una cuestión de complicación morfológica, ni porque suponga un insulto o una ofensa. La palabra a la que me refiero consta de dos letras pequeñas que aprendemos de hecho muy rápido cuando somos pequeños, que entonces usamos mucho en la infancia, pero que hay que ver lo que nos cuesta de adultos, lo que nos cuesta decir no. Bueno, ciertamente se ha ido sensibilizando la opinión con relación a que estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos. La semana pasada hablábamos de esto, como tantas otras, y la necesidad de decir no, tanto en lo que a nuestros límites se refiere. Decir, mira, no puedo ir a tu fiesta porque tengo otra cosa, no puedo acudir a este acto porque realmente estoy cansada. O decir no a nuestros hijos ha ido creciendo en puntos en la sociedad, pero ciertamente sigue siendo un desafío. Hoy traemos a la doctora Ana Aznar, cuyo nombre te suena porque sí, es hija de José María Aznar. Lleva toda la vida formándose, ha vivido mucho tiempo en Londres, ahora vive en Roma y por fin hace su primera obra de divulgación, después de mucha obra científica en las publicaciones especializadas. Se llama el texto Educar también es decir no. ¿Cómo poner límites a tus hijos con amor? Ana Aznar, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantada de estar aquí contigo. Gracias por invitarme.
Bienvenida. Gracias. ¿Que sigues viviendo en Roma con toda la tropa?
Sigo viviendo en Roma con toda la tropa, sí.
Bueno, tiene cuatro hijos y realmente es muy, muy fecunda la sucesión Aznar, porque tanto ellos como sus primos, los hijos de Alonso y de José, pues hacen una familia muy grande, ¿no? ¿Cuántos nietos tienen
pues
ya tus
sí,
padres?
Tienen ocho nietos mis padres, sí.
Qué afortunados. Sí. Bueno, la cuestión es que en virtud de la psicología, de sus estudios y sus trabajos y su propia experiencia, le podemos preguntar, Ana, ¿tú sabes decir no?
Yo sí.
¿Tú sí?
Yo sí.
¿Pero lo has aprendido con esfuerzo y ciencia o es que lo has aprendido en casa?
Es que yo creo que es imposible educar sin decir no. Es imposible. Por mucho que queramos, no puede ser. Hay que decir no muchas veces. Aunque nos encantaría decirle a todo que sí a nuestros hijos, pero es que educar no es decir todo que sí, hay que decir muchas veces que no.
Ya, pero ¿tú cómo gestionas el dolor o es que no sientes dolor cuando dices que no?
Sí, claro.
Sí. Hombre, ¿tú sientes dolor?
Depende a qué, claro.
Yo, pero cualquier cosa, por ejemplo, yo le digo que no a un hijo, a que vaya a una fiesta a determinada hora o que vaya de nuevo al cine cuando es pequeño, y me da muchísima pena.
Pues me da pena, depende. Yo creo que los límites y el no va muy unido a tus valores, a tus convicciones. Entonces, si tú realmente crees, si tu hijo quiere ir al cine un miércoles y tú realmente crees que el niño tiene que dormir pronto porque si no al día siguiente no está bien, no rinde, pues ese no, pues no te gusta decirlo, pero lo dices con convicción, ¿no? Porque sabes que es lo mejor para el niño.
Sí, pero te pongo un ejemplo. El chaval mete la pata.
Sí.
Y tú le habías prometido una merienda con un batido. Y le dices, no hay ni merienda ni batido. Yo lo digo, lo hago, pero no te puedes imaginar lo que sufro.
Hombre, es que se da mucha pena, pero también, ¿por qué le quitas la merienda y el batido si lo habías prometido? ¿Por qué está relacionado?
No, lo castigo.
Sin la merienda y el batido.
Claro, porque ha hecho algo grave.
Claro, pero el castigo en realidad debería estar, para que un castigo funcione de verdad, debe estar relacionado con la conducta que tú quieres cambiar. Porque al final, claro, si tu hijo, no lo sé, ponte que tu hijo, yo qué sé, tu hijo, la norma en tu casa es que tu hijo tiene que poner la ropa sucia en el cesto, ¿no? Mm. Y tu hijo nunca la pone. Mm. Si tú le dices, pues como no la pones en el cesto, sin merienda, sin batido, realmente ese castigo no está alterando la conducta que tú quieres cambiar. ¿Cómo alteras la conducta? Diciéndole, pues muy bien, hay dos opciones, le puedes hacer dos cosas. Una es decirle, si la ropa sucia no está en el cesto, no se va a lavar, con lo cual el día que no tenga ropa sucia, pues ya la metes en el cesto. O otro castigo es decirle, pues como no metes la ropa sucia en el cesto, vas a poner tú la lavadora a toda la familia una semana. Con esos castigos le estás castigando, pero estás cambiando la conducta que quieres cambiar.
Qué interesante. Mira, ya me he puesto yo en órbita con lo que está diciendo Ana Aznar. El libro que tenemos es de la editorial Penguin, que ha tenido la sagacidad de contratar a Ana Aznar para enseñarnos a decir no. ¿Qué diferencia hay justamente entre poner límites y convertirnos en padres controladores?
Claro. el padre controlador no es bueno. No es bueno ser controlador. Hay una diferencia. Los límites hay que entenderlos bien. O sea, ¿el límite qué es? El límite es una estructura que tú le pones a tu hijo, que le dices tú, por aquí te puedes mover. Porque tú piensas al final que cuando un niño llega al mundo y va creciendo, el niño tiene que aprender una cantidad de cosas increíbles, ¿no? Desde mover su propio cuerpo, entender sus emociones, las tuyas, las normas de la sociedad, el país en el que vive. Todo eso es un esfuerzo bestial. Cuando tú le pones unas normas, este niño sabe dónde se mueve, va a crecer más seguro. Más seguro. Ser controlador es otra cosa y no es bueno. Los límites son buenos. Los límites hacen falta para los niños. El padre controlador, no.
¿Y qué es el padre controlador?
El padre controlador es el padre, por ejemplo, que le mira al niño el móvil sin decírselo. Es el padre que por ejemplo, pues, en un adolescente le elige las extraescolares o le dice con quién puede salir y con quién no. El padre controlador es el que está demasiado encima, que no le deja al niño que gestione su vida, que se mete en las peleas de amigos, por ejemplo. Eso es un padre controlador. Entonces, en psicología hablamos de la diferencia entre monitorizar y controlar. Monitorizar es saber qué pasa en la vida de tu hijo. Estará al tanto de sus amigos, de qué le pasa, pero más porque él te lo cuenta. Controlar es un poco si quieres estar muy encima, espiando un poco y aplastando un poco al niño. Al niño hay que dejarle que gestione su vida en la medida de lo posible.
Qué borde, qué límite tan difícil. Pero sí que afirmas, y eso es fascinante, creo que ayuda muchísimo, que no poner límites a los hijos es lo mismo que quererles mal.
Claro, los límites son amor. O sea, los límites son una muestra de amor. El mensaje es porque yo te quiero, porque me importas, porque quiero lo mejor para ti, te voy a poner límites y te voy a decir que no. Y voy a aguantar tu pataleta y voy a aguantar que te enfades conmigo y voy a aguantar el portazo porque te quiero. El amor malentendido es el que dice haz lo que quieras, todo lo que tú quieras, te compro lo que tú quieras. Ese es el amor malentendido.
Claro, en la educación de los años 60 el principal objetivo era evitar la frustración. Que los niños fuesen felices era el objetivo. Esto ha quedado definitivamente pospuesto.
Yo creo que estamos en ello, pero la idea de que yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz, creo que ha hecho mucho daño. Yo creo que los padres no tenemos que educar a los hijos para que sean felices. Tenemos que educarles para que tengan las herramientas necesarias para enfrentarse a la vida y para que se forjen su felicidad. La felicidad de los hijos no tiene que depender de los padres. Y luego, aparte, que también esa idea de que todos estamos aquí, que la felicidad es el estado natural del ser humano, es otra discusión más amplia, pero tampoco esa es real. Esto de que si no estás feliz siempre hay un problema. No.
Pues no. Es que así no es la vida, ¿no?
No es la vida.
Crianza y culpa son hermanas siamesas. Sí. ¿Por qué los padres sienten tanta culpabilidad hoy en día en lo que se refiere a la educación de los pequeños?
Pues porque estamos criando en un momento con mucha, mucha presión. Queremos hacerlo muy bien. Y además nos han vendido la idea de que todo lo que hacemos puede destrozar la vida de nuestros hijos. Y no es así. La infancia influye, pero no determina la vida. Y luego, yo creo que la culpa en la maternidad, porque las madres, y eso lo dicen las estadísticas, no lo digo yo, las madres sienten más culpa que los padres normalmente, creo que tenemos la culpa mal entendida. La culpa es un sentimiento que nace cuando yo hago algo mal, ¿no? Si yo te grito a ti ahora, está bien que me sienta culpable porque me he portado mal contigo. Cuando tú como madre estás intentando hacer todo lo que tienes que hacer en la vida, voy a trabajar, ocuparte de tus hijos, ocuparte de tu madre enferma y ocuparte de todo lo que tengas que ocuparte, tú ahí no estás haciendo nada malo. Todo lo que te sientes es tensión porque tienes mucho en la vida y no te da tiempo a todo. Entonces yo lo que abogo es por hacer replantearnos la culpa en la maternidad. La mayoría de veces no es culpa lo que tenemos que sentir, es tensión. Entonces yo le digo a las madres, cuando sientas culpa, plantéate, ¿he hecho algo mal? Y si no has hecho nada mal, no es culpa, olvídate, arrincónala, es tensión.
Y no ocurre también, tanto en padres como en madres, que el hecho de que tengamos que trabajar tan largas jornadas nos hace compensar a los hijos porque tenemos un sentimiento de culpa,
claro.
Por ejemplo, con cosas materiales o con autorizaciones.
Sí, es el tema de, bueno, para el rato que le veo no me voy a pelear, ¿no? Y le compro lo que quiera para compensar mi culpa. Hay varias cosas. El materialismo, al final, sabemos que está muy ligado a una insatisfacción vital. Hay que evitarlo. Y luego, hay que actuar como padres aunque estemos poco tiempo con el niño. Es que es fundamental, ¿no? O sea, es que al final cuando no decimos que no, cuando no ponemos límites, estamos claudicando de la responsabilidad que tenemos como padres y no es bueno para el niño eso.
Cuando uno viaja mucho, ¿Puede compensar las ausencias trayendo un peluche de los aeropuertos?
Bueno, eso muchos padres lo hacen, ¿no? No compensa la ausencia, pero bueno, pues es una tradición que tienes tú o te gusta hacerlo, pues adelante.
O sea, no por eso va a quedar
no,
dañado.
Pero creo que se puede, o sea, creo que se puede ser un padre que viaje mucho, una madre que viaje mucho y a la vez estar presente, ¿eh? O sea, al final, ¿cuántas horas hay que estar con un niño para que el niño se sienta acompañado? Pues no lo sabemos. ¿Son 15, 10, 20, 8? Pues no lo sabemos. Al final es lo que te funciona a ti y a tu familia. Si tú y tus hijos estáis bien con el montaje que tenéis, pues adelante.
Hay un término que escucho mucho últimamente, no solo referido a los niños, también a los adultos, la regulación emocional. ¿Qué es esto y por qué es importante?
La regulación emocional, te diría yo, que es una de las habilidades más importantes que hay en la vida. Es la capacidad de responder de manera adecuada a cada situación en la que te encuentras, ¿no? Y la regulación emocional, la competencia emocional, está muy ligada a la competencia social y a la competencia académica. Es decir, los niños que se regulan bien suelen ser más capaces de tener buenas relaciones sociales y de que les vaya mejor en el colegio. Y los límites ayudan a los niños a regularse emocionalmente.
¿Pero qué es la regulación emocional?
Pues la regulación emocional, por ejemplo, es que yo, por ejemplo, venía aquí a la entrevista y venía un poco nerviosa, pues normal, un poco de ansiedad, es una cosa que me pone un poco nerviosa. Eso está, pero consigo decir, bueno, aquí estoy, estoy tranquila y lo voy a hacer. Luego es ir a tu casa, si tienes un disgusto, pues vas a llorar un poco porque estás pasando mal. O vas a responder de manera adecuada a cada situación. La regulación emocional, el problema es que hay veces que se confunde con estar siempre bien. Esa es una regulación emocional, es responder adecuadamente a los estímulos. Porque esa es otra que tenemos ahora mucho, que es que tenemos que estar siempre bien, ¿no? La ansiedad, por ejemplo, ante situaciones como la que te digo yo ahora, venía a la radio, está bien, es adaptativa, es lo que tengo que sentir.
Pero lo que el niño que se regula bien tiene que aprender, entiendo, es a identificar lo que siente,
claro,
los cambios que está experimentando y cómo afrontarlos.
Exacto.
¿Y eso cómo lo aprende, Ana?
Pues mira, lo aprende mucho por modelaje de los padres. Si tú tienes unos padres que cuando les pasa algo pierden los papeles, pues tu hijo va a pensar que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Sin embargo, tienes unos padres que cuando les pasa algo malo, pues consiguen estar tranquilos, te explican. Pues mira, yo por ejemplo, estos días con mis hijos, que estoy con la promoción del libro, y a mí me pone un poco nerviosa la promoción del libro, no estoy acostumbrada, pues les he dicho, oye, perdonadme si estoy más tensa de lo habitual, pero este tema me pone nerviosa. Pues eso, esos ejemplos, así enseñamos a los niños a regularse emocionalmente. Si de repente tu hijo pequeño se enfada y le suelta un guantazo a su hermano, pues es decirle, entiendo que estás enfadado, pero el guantazo no puede ser, ¿no? Y con todos esos ejemplos vas enseñando al niño a regularse. Y luego hay que darse cuenta que tener emociones negativas a veces es lo que tenemos que sentir. O sea, que la idea no es eliminar toda emoción negativa de nuestra vida. Eso no es. Es ser capaces de gestionar las emociones que tenemos.
Desde luego yo he visto cosas muy curiosas en niños muy pequeños, mis sobrinos, como entrar en una habitación, ver a una niña de 9 años tumbada mirando al techo y decirle, ¿qué haces? Dice, me estoy relajando. Bueno, yo me troncho porque, vamos, yo es que a su edad no tenía ni ese concepto del relax.
Sí, no.
Eso los deben estar enseñando, lo del control emocional o en el colegio.
Es que hemos pasado de no hablar nunca de emociones a hablarlas, no sé si a veces ya demasiado, un poco. Hemos hablado de no hablar, la salud mental no existía y ahora se habla. Es que hemos pasado de no hablar de muchas cosas hasta a hablarlas.
Es importante, yo creo que es bueno. Estamos en estos días hablando del problema de las redes sociales, de limitarlas en los más jóvenes. ¿Tú eres partidaria de ello?
Mira, es un tema que es el caballo de batalla de esta generación de padres. Yo soy partidaria de que igual que educamos a los niños para la vida real, ¿no?, hay que educarles para la vida digital, porque la vida digital está ahí. La tecnología está ahí y no se llevará a ningún lado. Entonces, a mí, más que la discusión de limitamos las redes sociales a los 15 o a las 16, para mí la pregunta es, ¿está mi hijo preparado para las redes sociales? ¿Está mi hijo preparado para tener el móvil? Para mí es la pregunta. Dicho esto, ¿estoy de acuerdo? ¿Cuanto más tarde mejor? Sí, estoy de acuerdo. Pero creo que prohibirlas, o sea, ¿de qué sirve prohibirlas? Mi hijo no toca las redes sociales nunca y a los 16 le digo, a la toma, ya está. Sin haberle educado en nada. No, hombre, hay que enseñar, hay que educar, hay que preparar y luego se lo das.
El ocio ha cambiado enormemente. De repente ves niños que nunca salen al aire libre, que están con las pantallas, que hacen actividades extraescolares, deberes, pero ciertamente nada tiene que ver con jugar a la comba o al correr de la patata como cuando yo era pequeña. ¿Esto qué consecuencias tiene?
Pues mira, no buenas. Yo creo que vivimos en un momento de la productividad, ¿no? Hay que estar siempre haciendo algo. Y los niños tienen que hacer, ¿no?, ir al colegio, estudiar y luego además hacer 75 extraescolares. Porque si parece que el niño está jugando con un balón, está perdiendo el tiempo. Y nos tenemos que dar cuenta que el juego es muy importante para el niño. María Montessori dijo que el juego era el trabajo del niño. Y es así. El niño, cuando juega, desarrolla sus habilidades sociales, emocionales y cognitivas. Los niños tienen que jugar. Y tienen que jugar de manera sin supervisar y al aire libre. Ese juego es especialmente beneficioso para ellos. Entonces, hay que darnos cuenta que jugar no es perder el tiempo.
¿Y el rincón de pensar sirve para algo?
No.
¿Ah, no?
No.
¿Por qué?
Pues porque al final tu niño pequeño, que le has regañado, está llorando, le dices, vete a un rincón a pensar, y tú crees que un niño de verdad de 3 o 4 años va a pensar en algo. No, va a pensar en nada. Se va a reconcomer en el enfado y en el... No sé, no vale para nada.
Pero no va a frenar el comportamiento inadecuado en el sentido de decir que no me gusta cuando me mandan al otro sitio.
Pero para eso no tienes que echarle. Para eso puedes decirle, esto no se hace, esto no lo puedes hacer.
Y si lo sigue y sigue y sigue y sigue haciendo...
Hay que decirle todo el tiempo, no. Depende de la edad, claro, depende de la edad y de las estrategias. Pero en general, el rincón de pensar es como cuando antes te mandaban a la esquina, pero dice que pienses, no vas a pensar en nada.
Ya, pero ¿qué haces con un niño que verdaderamente no cede? Que una y otra vez tiene rabietas, reacciona de forma impulsiva y que por mucho que le indiques, no deja de hacerlo.
Depende de la edad que tenga el niño, pero en general cuando tenemos un niño así, lo que entramos es en una espiral muy negativa, ¿no? Que al final el niño solo hace las cosas mal, tú que te pones más nervioso, no quieres estar con él, eso, entonces hay que romper ese ciclo. Y empezar, por ejemplo, una cosa que hay que hacer, por ejemplo, es cada vez que el niño haga algo bueno, haga algo bien, decírselo, porque muchas veces como padres nos centramos en lo malo, ¿no? Pero en lo bueno no decimos nada. Entonces, a ese niño hay que decirle muchas veces, cuando hagas cosas bien, qué bien has hecho esto, qué bien has compartido con tu hermano, qué bien has puesto la mesa. Pasar tiempo con él, alabarle cuando lo haga bien, decirle que viene a pasar este rato contigo. Las cosas que haga mal, pues hay varias opciones, depende de la edad. O un castigo, o decirle, siempre decirlo, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Esto, hay que ser muy consistente.
¿Y cuál es el castigo?
El castigo, idealmente, que vaya relacionado con la conducta que quieres cambiar.
Ajá.
Pero depende de la edad que tenga el niño, claro.
Bueno, tenemos, por ejemplo, un niño de un año o de un año y pico, que todo lo que agarra lo rompe.
A esa edad es mucho mejor distraerle antes. Si tú ves que va a agarrar algo, pues chica, quítaselo. Antes. Cuando le veas que se encamina hacia el jarrón, pues o quitas el jarrón antes o quitas al niño antes. O sea, a esas edades es mejor distraerle antes de que llegue a
él. Pero si lo hace deliberadamente, es que conozco un caso.
A ver, un niño de un año lo que está haciendo es experimentar. Al final los niños pequeñitos lo que hacen es, son como pequeños científicos, ¿no? Que dicen, ¿y si tiro la zanahoria al suelo, qué pasa? Rebota, se queda, vuelve. ¿Mi madre qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces van probando. Y luego es muy importante a esa edad no darle reacciones fuertes. Si tú a tu niño, cuando hace algo malo, reaccionas de manera fuerte, aunque sea mala, puedes estar reforzando el comportamiento. Es mucho mejor decirle esto no, de manera muy neutra, muy calmada. Esto no y otra cosa.
En fin, estaría horas hablando con Ana Aznar. Ciertamente su libro sobre el no va a ilustrar muchas más situaciones, por ejemplo la de la adolescencia, ¿no? Que es un verdadero reto y en la que muchos padres optan por hacerse amigo de los jóvenes. ¿Eso qué tal?
Nada, un error. Tú no eres amigo de tus hijos. Tus hijos tendrán, ojalá, muchos amigos, pero tienen uno o dos padres y hay que actuar como padres. No, se puede ser... Es que no hay que confundir, tú puedes ser cercano a tu hijo, pero teniendo autoridad. Lo que no hay que confundir es el autoritarismo con la autoridad. Y los padres, yo sé que a mucha gente esto les suena mal, pero los padres tienen que tener autoridad con sus hijos. Porque es que sus hijos les tenemos que guiar, les tenemos que educar. Y educar, pues es decir no muchas veces.
¿Y a ti te han dicho mucho no en casa, Ana?
Pues sí, como a todos, sí. Sí me han dicho que no, sí.
¿Qué tal te han educado en casa? Claro, me dirás que muy bien.
Yo he tenido mucha suerte, Cristina. Es que no puedo decir otra cosa. He tenido unos padres estupendos.
Pero también es cierto que, por ejemplo, tu padre necesariamente tenía que estar ausente, porque más ausente que un presidente no puede haber nadie.
Pues mira, mi padre ha viajado mucho, hasta ha trabajado muchísimo, pero yo jamás he tenido la sensación de un padre ausente. No, he tenido la sensación de un padre muy presente y una madre muy presente. Mis padres han hecho mucho equipo siempre, y entonces, si mi padre no estaba, mi madre estaba. Se han apoyado mucho, nos han hecho partícipes siempre de su vida, de lo que pasaba. Y nunca nos hemos, vamos, yo hablo por mí, mis hermanos creo que piensan lo mismo que yo, nunca nos hemos sentido ni solos, ni abandonados, ni...
No. ¿Y cómo ha hecho tu padre para estar presente?
Pues no sé qué decirte, no lo sé muy bien cómo lo ha hecho, pero siempre le hemos sentido muy presente. Siempre ha estado ahí. Mi padre siempre ha estado ahí, siempre, y mi madre igual, los dos. O sea, mis padres, los dos, han estado siempre ahí para nosotros, ahora están siempre ahí para sus nietos, y creo que es el mejor regalo que puedes dar.
¿Y han sido severos, Ana?
No especialmente, no.
No especialmente.
No.
Siguen trabajando mucho, su
Sí.
madre en una fundación que integra presos, personas maltratadas, mujeres en dificultades, ¿verdad?
Sí, es una fundación íntegra que hace una labor espectacular.
Uh-huh. Y Ana Botella. Y su padre, pues, escribe libros, asesora, viaja por el mundo, también muy activo, ¿no?
Muy activo, sí. Gracias a Dios, los dos muy activos y muy bien.
¿Y cómo llevan el maltrato de cierto sentido de la opinión? Quiero decir, porque yo pienso, por ejemplo, lo que ha pasado con David Uclés, ¿no? Que es muy duro que a una víctima del terrorismo y a un expresidente de España se le diga que no te puedes sentar con él porque ha atentado contra los derechos humanos.
Bueno, yo creo que, bueno, mis padres tienen mucho callo ya en todo esto. No les va a sorprender nada. Creo que ahí el que se retrata es el otro, no ellos.
Ojalá algún día seamos capaces de sentarnos todos con todos.
Ojalá.
Pero en cualquier caso, para educar en ello a tu hijo, nada mejor que educar también es decir no. El libro de la doctora Ana Aznar, que como habéis escuchado, realmente tiene mucho que ofrecer. Muchas gracias, Ana.
A ti, Cristina. Muchísimas gracias.